Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy vamos a estar hablando de una historia que se encuentra en el libro de 1 Samuel capítulo 17 y es la historia del enfrentamiento y la derrota de Goliat a manos de David, que no era rey en ese momento. Vamos a leer, no la vamos a leer todo el pasaje, son más de 50 versículos. Pero tal vez si usted no ha escuchado la historia de David y Goliat, David es un joven y es enviado por su padre a ver cómo están sus hermanos. Y sus hermanos eran parte del ejército de Israel. Israel estaba en batalla contra los filisteos. Y justo en esta historia se levanta un paladín, alguien del ejército de los filisteos, y reta al ejército de Israel a una pelea cuerpo a cuerpo. Y la idea era que quien perdiera iba a ser súbdito, iba a servir al ejército del que perdía. No sé si usted sabe cuál es el nombre de Filistea hoy en día. ¿Alguien sabe cómo se llama Filistea hoy en día? Palestina. Bueno. Entonces, para no ser la historia más larga, David se enfrenta, se ofrece como voluntario. Nadie quería pelear a este gigante. Era un hombre que medía casi 3 metros 70, era un gigante de ese tipo que no se ven hoy en día. David pelea y lo derrota. A veces cuando uno escucha historias bíblicas, la pregunta es ¿por qué esas cosas no me pasan a mí? ¿Por qué yo no? ¿Alguien nos ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué esas cosas no me pasan a mí? Y hoy el título de este mensaje es ¿por qué yo no? Y vamos a ver tres cosas que tuvo David en su vida que hicieron que el poder de Dios se moviera en la vida de David. Y vamos a leer la primera, que está en 1 Samuel capítulo 17, versículos 17 al 20. Y dijo Isaí, este es el papá de David, a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Lela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana dejando las ovejas al cuidado de su guarda. Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Qué cosas tuvo David en su vida para que Dios pudiera no solamente escogerlo, sino que Dios se pudiera mover en la vida de David de la forma en la que él se movió? Y aquí está la primera, la acabamos de leer: por su servicio, por su servicio. Estamos en tiempos donde cada vez hay menos personas que les gusta servir, y yo no sé quién nos dijo que el servir era algo feo. Y a veces, como que cuando hablamos de servicio es no, prefiero pagar y que otro lo haga y no servir yo. ¿Estoy hablando con alguien? No responda. A veces no nos gusta servir y pensamos que alguien más debe hacerlo. Pero lo curioso es que no solamente David había sido alguien que había aprendido a servir, pero empezó sirviendo en la casa de su padre. Y a veces no queremos servir, queremos que nos sirvan. Y si usted no puede empezar en los lugares donde estamos sirviendo, tal vez con nuestra familia, con nuestras casas, Dios nos podrá usar. Algo que tuvo David no solamente había aprendido a servir, David sirvió desde temprano. Y mamás y papás, no es malo entregarle responsabilidades a sus hijos desde temprano, que aprendan a servir. Que aprendan a servir. ¿Saben lo que me llamó la atención? Dios siempre escoge gente que sirve, que ha venido sirviendo. No solamente escoge a alguien que pueda servir bien, sino lo que Él busca es un corazón dentro de los que sirven. Mire la historia y va a ver en la palabra que Dios escogió dentro de los que sirven. Quiero que Dios se mueva en mi vida. La pregunta es si estoy sirviendo. Aló. Estoy hablando con usted. ¿Estoy sirviendo? ¿Sirvo yo para algo? Cuando vine en el año 86, vine a servir aquí en la iglesia, yo no sé qué idea tendría, pero no fue lo que yo esperé. Me acuerdo que cuando llegué pensé que el siguiente domingo la pastora Katy me iba a decir, yo quiero que enseñes la palabra el siguiente domingo. Apenas llegué a la iglesia, la pastora Katy dijo, yo tengo algo para ti. Y yo, ¿con qué expectativa? ¿Qué va a ser? ¿A quién tengo que enseñar? ¿Por quién tengo que orar? Voy a imponer manos, voy a... Y me dijo, mire a toda esta silla, yo quiero que recojas todas las sillas, barras, eche cera y vuelvas a poner las sillas. Bueno, lo hice, estaba con expectativa. La primera vez que lo he hecho, nunca había recogido casi nada en mi casa. Viví en una casa donde, por la misericordia de Dios, siempre tuvimos a alguien que nos hiciera las cosas en la casa. Y me acuerdo que cuando termino, listo, pastora, ¿qué más quiere que haga? Ahí están los baños. La primera vez que limpié baños en mi vida fue en la iglesia. Nunca antes había limpiado baños, y lo digo para mi vergüenza, pero nunca antes había limpiado baños. Y yo no sabía cómo se limpiaba un baño. Había visto barrer, pero yo no tenía ni idea. Me dijeron, aquí está el Pinoclean, aquí está un trapero, aquí está aquí están el resto de utensilios. Yo no sabía ni cómo se usaban. Solamente destapé el Pinoclean, me gustó el olor, pero hasta ahí. Yo echaba agua y tuvieron que enseñarme a lavar baños porque no sabía. Quiero ser alguien a través no solamente del que Dios pueda usar, sino alguien en el que Dios se pueda mover. Tengo que aprender a servir. Amén. Dios escoge entre los que sirven. Y déjeme decirle, el servicio no siempre va a ser fácil. Pregúntele a los sugieres, pregúntele a personas que sirven. El servicio no siempre es fácil. El servicio no siempre va a ser conveniente. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la iglesia que buscamos a personas que nos ayuden en algo? Y es tan común encontrar personas que nos dicen, hoy no puedo, llámeme en el 2023 a esta misma hora y ya a ver si me llame desocupé. Es que estoy esto, ocupado, es que estoy no sé qué, sí sé cuándo. Pero no sé si se ha dado cuenta o conoce esta historia. Yo le animo a que lea 1 Samuel 17 cuando pueda. Y es lo siguiente, a veces Dios escoge gente para que sirva a gente que está ocupada haciendo algo más. No escoge al vago, al que no tiene nada que hacer, al que está de brazos cruzados. David ya estaba cuidando las ovejas de su propio papá. Y el papá lo llama y le dice, ven, tengo algo más para ti. Dios no escoge a gente desocupada. Es curioso, a veces se piensa que simplemente las cosas de Dios es para gente desocupada. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Cuál era la profesión de Jesús? No dice que era vago profesional, dice que era carpintero. Todo el mundo se lo conocía y él trabajó de carpintero hasta los 30 años. Quiero que Dios me escoja. Primero debo estar ocupado haciendo algo, algo productivo, algo que valga la pena, algo que sea fructífero. Y de ahí Dios me va a tomar en esa oportunidad. No es que estoy desocupado, Señor, mañana tengo libre de 1 a 2 de la tarde, úsame ahí. No, generalmente cuando Dios lo va a usar a uno es cuando uno está ocupado, cuando uno está haciendo algo más, y ahí le llaman, ¿puedes ayudarme? La pregunta es si voy a disponer mi vida y mi corazón para eso. A mí me gusta el silencio. Hay predicadores que les gusta que cuando la gente se ríe o dice amén, aleluya o lo que sea, pero para mí el silencio, nosotros cuando nos callamos es porque algo está pasando aquí dentro. Ahora, también algo que tengo que advertirles del servicio es que no siempre nos van a llamar a hacer lo que nos gusta hacer. Yo nunca había lavado baños y si le contaran las cosas que vi lavando baños. Más de una vez me pasó, yo decía, ahí está la taza, ¿por qué la gente no apunta bien? De las dos cosas. Porque limpié los baños de hombres y he limpiado los baños de mujeres y en los dos he encontrado cosas. Más de una vez limpiar cosas de las paredes, de las dos cosas. No sé si me entienden, no quiero ser más gráfico, aunque le daño el desayuno a alguien. Aló. No siempre el servicio va a ser algo que a mí me guste. No siempre va a ser algo que en lo que yo sea bueno, en mi especialidad, en lo que me llamaron a hacer, justo lo que me gusta hacer. A veces personas pasa en la alabanza, perdóneme en la alabanza. Me gusta cantar, me gusta tocar instrumentos, pero ¿puedo hacer algo más? Hay personas que tal vez les gusta hacer algo con su, tiene una habilidad o para hablar o para realizar algo con sus manos, pero cuando es algo diferente a lo que sabe hacer, estoy dispuesto a servir. David en este caso fue demandadero, era el recadero de su papá, a ver si sus hermanos estaban bien. ¿Qué es lo que dice Mateo 23:11? Que el que quiere ser el mayor entre vosotros, tal vez usted conoce el versículo, Mateo 23:11, sea el que más sirve. En otros términos, el que más sirve en un lugar, a veces no es el que más título más grande tiene, sino el delante de Dios es el mayor en el reino de los cielos. Y para los que están sirviendo, y tal vez alguien no lo reconoce, tal vez alguien ni les da las gracias, hay alguien que lo está viendo. Y alguien que está mirando desde los cielos y está diciendo, él o ella, a mis ojos, es el mayor de ese lugar. Amén. Amén. Hay personas, si usted mira, ¿cómo fue que llegaron al lugar donde llegaron? No solamente está David, mire uno José, la vida de José. David sirvió a Potifar y luego en la cárcel, y eso les sirvió para llegar luego a ser el segundo en Egipto delante de Faraón. Moisés sirvió 40 años a su suegro, a Jetro, 40 años. Y Jesús, desde lavar los pies de sus discípulos, ¿cuánto nos sirvió Jesús? Y eso es una muestra más grande. Y ahora, aquí hay algo para mí también importante. No solamente se trata de servir porque alguien lo dice, sino ¿puedo yo servir por amor? ¿Puedo yo servir por amor? ¿Puedo yo servir por amor? La segunda cosa que hizo que David se destacara, 1 Samuel 17:28-30. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Eliab era el hermano mayor, habían 3 hermanos de David sirviendo en el ejército. Y se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, tu orgullo y la malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho ahora? No es esto sino mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo el pueblo la misma respuesta que antes. Esto es lo que también hizo de David que llegara a ser el hombre de Dios, el hombre de Dios al que se movió, y fue las cosas que David decidió ignorar. Fue las cosas que David decidió ignorar. Quiero hacerles unas preguntas en esta mañana. ¿Cuántos han sido criticados alguna vez? Levanten todos la mano, todos hemos sido criticados. No se haga. Una pregunta, ¿a cuántos les han gustado las críticas que ha escuchado? Levanten la mano. Hay aquí algunos santos mentirosos que les gustan las críticas que ha escuchado. ¿A cuántos no les ha gustado a veces cosas cuando los han criticado? ¿Tengo algún hermano o hermana que no le ha gustado a veces escuchar ciertas cosas? ¿Aló? Puedo decirle algunas cosas, siempre nos van a estar criticando. Siempre nos van a estar criticando, porque hacemos o porque no hacemos. Siempre nos van a estar criticando. A veces nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué me critican a mí? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta o solo yo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Por qué me critican a mí? Hoy le puedo estar ahorrando años. ¿Cuántas veces me hice esta pregunta? ¿Pero por qué me están criticando? ¿Pero por qué me dicen eso? La pregunta que debiéramos hacer no es por qué nos critican, siempre nos van a criticar. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿la crítica que me están haciendo, tendrán razón en lo que me están diciendo? ¿Ah? me gusta el silencio, tendrán razón. ¿Qué si lo que me están diciendo es verdad? Y por eso tal vez no me gusta. Si es mentira, hacer lo de David, ignorarlo. Pero ¿y si es verdad? A veces no nos gusta que alguien más nos diga la verdad y el último que quiere reconocer eso soy yo. Porque eso significa reconocer que alguien más tiene la razón y no yo. A veces pensamos que somos tan especiales que tenemos que tener siempre la razón. A veces yo puedo querer terminar teniendo la razón, pero termino solo, termino aislado. Porque tuve la razón. Ahora, si no es verdad, ¿por qué entonces me afano y me preocupo por las mentiras que me estén diciendo? David es un ejemplo, su hermano. Y saben que a veces la crítica es más personal, como que hiere y hiere de verdad y nos molesta de verdad cuando es alguien cercano y es alguien que me conoce. En el caso de David, su propio hermano, el hermano mayor, el que era el representante de su papá, dice: yo te conozco, malicioso, morboso, lambemedias, cepillo. Y no solamente lo criticó delante de otros. David respondió: ¿qué he hecho ahora? Algo que me llevó años a entender, y antes de llegar a lo que me llevó años a entender, ¿cuántos han querido en algún momento caerle bien a la gente? ¿Tengo algún hermano, alguna hermana por aquí? ¿Cuántos han querido? El resto que no levanten las manos, ya entendemos por qué están así, pero yo he querido caerle bien a la gente. A mí pasa algo en ese propósito de querer bien, he tratado hasta de limar un poquito mi acento, pero todavía me siguen identificando como colombiano. Llego a mi tierra, llego a Colombia y me dicen que hablo como ecuatoriano. Bueno, pero algo que me llevó años a entender es que no importa cuánto trate yo, hay gente a la que nunca le voy a caer bien. Haga lo que haga, nunca les voy a caer bien. Por ahí decía que del 10 al 15% de personas que existen, nunca les voy a caer bien. Nunca, nunca, nunca. Y usted tratando de esforzarse, y yo tratando de esforzarme por caerles bien. Y qué liberador es cuando uno dice: o me aceptan como soy, voy a tratar de ser el mejor Rolando que puedo ser, de ser gentil, de ser amable, de ser cordial. Pero si así no me quieren, yo los voy a querer. Amén. El Señor me ayude porque eso era solamente la introducción a lo que quería hablar. Y voy a ir al versículo directo en 1 Samuel 17, la tercera cosa que hizo que David fuera escogido. 1 Samuel 17, y voy a leer el versículo directo. Qué curioso, personas que critican como el hermano de David, Eliab, son gente que a veces no hace nada. Él no quería enfrentar a Goliat, pero era David el que decidió enfrentarlo. Ahora, aquí está la otra característica que me llamó la atención, y esto me ha estado dando vueltas literalmente durante semanas. ¿Por qué fue que David fue escogido? 1 Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir hacia el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y David se dio prisa y corrió a la... En otros términos, cuando David lo vio y vio que el otro se levantó, ¿qué fue lo que hizo David? Corrió a la línea de batalla, corrió a la línea de batalla. Mire lo que hicieron el resto de Israel. Versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y esto es lo que el Señor me estuvo hablando. Lo que va a hacer... A veces la diferencia entre personas que Dios puede usar y personas que Dios no puede usar es de lo que corremos o del hacia dónde corremos o de qué estamos huyendo. ¿Hacia dónde corremos o de qué estamos huyendo? ¿De lo que enfrentamos o de lo que dejamos de enfrentar? Una de las primeras cosas de las que mucha gente corre es de las responsabilidades, hombres. Qué pena que hoy en día vemos, y es tan común, hombres que no quieren enfrentar responsabilidades ni personales, ni familiares, ni con hijos, ni con esposas, ni responsabilidades en el trabajo, ni responsabilidades entre padres y familia. Por eso David es un ejemplo. Él nunca le huyó, él corrió a enfrentar lo que tenía que enfrentar. Y déjeme decirle, lo que yo no enfrento me va a estar persiguiendo toda una vida. Lo que yo no enfrento me va a perseguir toda una vida. Yo veo aquí algunos que vienen corriendo con media vida que los está persiguiendo. Lo que yo no enfrento me va a perseguir toda una vida. Escuché el testimonio de la esposa del pastor John Bivir. Ella fue abandonada por su papá. Dice que mi papá nunca fue un padre, nunca estuvo ahí para mí, nunca proveyó para mí. Ella trató de verlos en varias ocasiones e inclusive viajó hacia el lugar donde el papá vivía, y aún llegando a la puerta, el papá ni siquiera les abrió la puerta. Dice, mi papá siempre me negó y renegó de mí. Y un día, cuando su papá estaba muriendo, siente de parte de Dios que debía ir a visitar a su papá, a pesar de que nunca había sido papá para ella, nunca había hecho nada para ella. Y cuando va a visitar a su propio papá, ella llega a la cama de muerte ya de su papá, estaba apenas a horas de morir. Y dice John, realmente dice, yo no quería nada con él, porque nunca fue un papá, nunca me dio amor, nunca hizo nada, pero sentía que Dios me había dicho que fuera a verlo, y no sabía por qué Dios me había dicho que fuera a verlo, si él nunca había hecho nada por mí, y cuando yo había hecho pasos, cuántas veces me ignoró, cuántas veces me echó a un lado. Pero sintió ese día que Dios le dijo algo: dile que has sido un buen papá. Y ella dice, pero ¿cómo voy a decir una mentira tan grande a este hombre que ha sido tan egoísta, tan irresponsable? ¿Cómo voy a decir esas mentiras? Y Dios le decía, dile que has sido un buen papá. Y ella se acerca. Dice que su papá no podía hablar por la condición tan extrema en la que estaba. Apenas podía abrir los ojos y sabía que le estaba escuchando. Y primero le dijo, se acercó y le dije, papá, he venido a visitarte y quería decirte que has sido un buen papá. Y en el momento que ella le dijo eso, dice que el papá, aunque no podía hablar, empezó a llorar. Dice que no paró de llorar. Y ella supo que algo ocurrió en la vida de ese hombre, a pesar de que no había sido el hombre que debió haber sido. Y a los pocos minutos él muere. Uno no sabe si estuvo esperando a que simplemente oír esas palabras, porque él sabía que había hecho mal. ¿Cuántos están huyendo hoy de responsabilidades? ¿Cuántos están huyendo hoy de responsabilidades? Otra cosa de lo que se corre, se huye, y es de los errores pasados. Todos hemos cometido errores, pero hay personas que nunca, nunca, nunca reconocen: yo no me equivoco. Si alguien está mal, es usted. Nunca reconocen cuando se equivocan. Y hay algo que ocurre cuando uno empieza a orar. Me ha pasado en varias ocasiones estar orando, y al estar orando, sentir que Dios me habla y me dice: trataste mal a fulano o a fulana. Y eso no es lo que me afana. Lo que me afana es que Dios me dice, ve y pídele perdón. Eso es lo que me afana. ¿Y cuántas veces me ha tocado morir y irme a acercar a alguien y decirle que me perdone? Pero un par de veces yo he sido sorprendido, porque he ido a personas y le he dicho, perdóneme por cómo le respondí, y me dicen, ¿de qué? Pero tal vez la persona no se dio cuenta que yo hice algo malo, pero Dios se dio cuenta de la actitud o la forma en que yo dije algo. Y hay algo que ocurre cuando uno simplemente puede reconocer ante alguien más que falló, que hizo algo mal. Y a veces algunas personas lo toman simplemente como un acto de cobardía y me van a mirar, voy a ser menos hombre o menos mujer, voy a tener menos faldas porque reconozca que me equivoqué y que no actué bien. No sé si ustedes leyeron, en este fin de semana hubo una noticia que dio la vuelta a través de todo Argentina y llegó hasta acá la noticia. Yo no sé si ustedes saben dónde están jugando jugadores ecuatorianos, pero la noticia no fue porque este jugador ecuatoriano que juega no sé si en el Racing o en alguno de esos equipos argentinos. La noticia llegó hasta acá no por los goles que hizo, sino por lo que no hizo. Muestran en la noticia, me puse a leer toda la noticia, y un jugador argentino, en un acto de enojo contra este jugador ecuatoriano, lo escupe. Y lo tienen filmado en el momento que le escupe en la cara a este jugador ecuatoriano. ¿Y saben qué hizo este jugador ecuatoriano? Nada. Simplemente siguió jugando. A cualquiera que le hubieran escupido, no sé cómo hubiera reaccionado usted, pero yo tal vez no hubiera reaccionado de la mejor forma. Y otros simplemente lo hubieran acabado ahí, como ha pasado en la anterioridad. Pero esto fue lo que hizo que toda la prensa argentina notara a este jugador ecuatoriano. No solamente eso, el hombre día después tomó las redes sociales para disculparse públicamente con el jugador ecuatoriano. Y la respuesta del ecuatoriano le dice: no solamente te perdono, pero también admiro tu valentía al reconocer un error. Lo que hizo que este jugador ecuatoriano fuera notado no fue su habilidad en el fútbol, fue la clase de corazón que él tiene. Entonces, con reconocer errores pasados, hay gente que también, en las cosas de las que corren y las que no quieren enfrentar, ¿saben cuáles son? Los problemas. Hay gente que no quiere enfrentar los problemas que tienen. Por eso cuando los llaman, diga que no estoy. O la técnica moderna, bloquea el teléfono. Le pone a ese número que ni me suene y duermo tranquilo. Aló. ¿Solucionará eso la situación? Algo que también la gente le corre es a las adversidades. ¿A cuánto les gusta pasar por adversidades? Levanten la mano. ¿Cuántos han pasado o han, en algún momento están pasando por adversidades? Levanten la mano. Y Dios quiere que aprendamos a enfrentar esas situaciones. Porque lo que enfrentamos, David no se hizo famoso por salir corriendo, ninguno, ni siquiera su hermanote grandote y musculote se hizo famoso por correr de Goliat. Pero ¿qué fue lo que hizo famoso a David? Lo que enfrentó. Y usted no sabe si lo que hoy está enfrentando va a ser algo que Dios use para testimonio y para bendición de otros. Aló. ¿Sabe otra cosa de la que la gente corre? De Dios y de su voluntad. ¿Cuántos hay aquí que asisten y están aquí en Chiquis, pero hacen esto para Dios? Yo no le hago nada a nadie, no le hago mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. Los ceros a la izquierda no suman. Hay mucha gente que no solamente que no quiere seguir a Dios, sino quieren hacer su propia voluntad y encima de eso que Dios los bendiga. ¿Cómo se llama eso? Póngale usted el nombre. Repito, que hay gente que no quiere seguir a Dios. No quieren hacer nada para Dios, sino quieren hacer lo que quieren hacer y encima de que Dios me bendiga. Así no funciona. Amén. A veces hacer la voluntad de Dios va a ser hacer cosas en contra de mi voluntad. Por ejemplo, lavar baños. Estaba pensando, prefiero yo morir haciendo la voluntad de Dios que vivir alejado de Dios y de su voluntad. ¿Hasta cuándo va a estar usted huyendo de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir justificando mis carreras alejándome de Dios? Hace años, el Señor me está haciendo de acuerdo a un testimonio que escuché hace años. Una mujer que Dios había llamado para servir a Dios. Ella sabía que tenía un llamado de Dios en su vida. Sabía que Dios la había llamado a servirle a Él a tiempo completo. Pero le dijo: Señor, por favor, yo no me he casado aún, espera que me case y luego me llamas. La mujer encontró a alguien, se casó. Y después de que estuvo casada, Dios envía a alguien a recordarle de que tenía un llamado. Y ella le dijo: Señor, pero todavía no he tenido hijos, espera que tenga hijos y luego me llamas. Tuvo hijos. Y luego Dios, de que tuvo hijos, le envió a alguien más y le recordó que tenía un llamado de esta mujer en su vida. Le dice: Señor, pero es que mis hijos están pequeñitos, espera que crezcan y me llama. Y entonces le pasó el tiempo, sus hijos crecieron y luego envió Dios a alguien más y le dice: Señor, ¿cómo me llamas ahora? Mis hijos recién están casados y no he visto mis nietos, espera que me lleguen los nietos y luego me llamas. Cuando pasa eso, ya tiene nietos, esta mujer ya tenía pelo blanco. Y Dios envía a un hombre a la casa de esta mujer, a un profeta, y le dice: este profeta, esta mujer, ¿cuántas veces te busqué para que me sirvieras? Y esperé a que te casaras, esperé a que tuvieras hijos, esperé a que tus hijos estuvieran grandes, esperé a que tus hijos tuvieran nietos, y no me has servido. Hasta aquí llegó tu oportunidad, ya no te voy a buscar más. En el momento que este hombre le dijo: ya no te voy a buscar más, dice que la mujer murió en ese mismo día. Algunos corren y usted no sabe si los tiempos que le quedan ahorita son los últimos tiempos para servir a Dios. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hay personas que corren de otra, ¿saben de qué cosa corremos? A veces también de la presión. De la presión a veces de nuestra familia, de la presión del círculo en el que nos desenvolvemos, de la presión de los amigos, aún de la presión del Facebook o de las redes sociales, de la presión. Hermanos, no sé ustedes, pero tal vez por como soy, yo crecí con presión. Una vez que conocí al Señor Jesús, Desde el colegio fui hecho a un lado porque Rodríguez no era como los demás. Rodríguez no tomaba, no farreaba, no era promiscuo, no fumaba las cosas que los otros fumaban. Y eso hizo que me señalaran y me dijeran de lado. Pero es preferible estar, es mejor estar solos con Dios que bien acompañados con el mundo y el demonio. Tengo que corregir algo, estar la compañía del diablo y del mundo no es buena compañía. La de Dios sí es muy buena, es la mejor de las compañías que hay. Amén. Y hay algunos que no quieren, no están dispuestos. ¿Cuántos de ustedes aquí jóvenes, cuántos jóvenes hay aquí que no están dispuestos a rendir a un amigo, a una amiga, a sus amigotes, a sus amigotas? ¿Qué les han dado ellos? ¿Qué van a tener con ellos? Con Dios tienen la vida eterna, ¿qué les van a dar ellos? Y otra cosa de la que se corre, y si me ayudan con el teclado, otra cosa de la que se corre es de nuestras propias deficiencias. Todos tenemos deficiencias, todos tenemos cosas en las que faltamos. Todos tenemos cosas en las que somos deficientes, pero algunos corren de ellas y viven una vida de ignorancia y no nos damos cuenta que mis deficiencias a veces son un estorbo para los demás. Algo que me gustó Joyce Meyer, ella me bendice, me ha bendecido mucho esta mujer de Dios. Yo mismo ella ya está como en los 76, 77 años. Y Joyce Meyer decía, no sé cómo es en otros lugares, pero yo he conocido personas de edad que se vuelven amargadas. Yo sé que aquí no es el caso en Ecuador, eso solo pasa en Estados Unidos, personas de edad amargadas que en lugar de saludar ladran, que en lugar de... El apellido es Rufus. O si es en la casa, lo llaman Simba de cariño. Bueno, el que tiene oídos. Pero decía, yo me he propuesto en la vida, yo sé que yo he tenido un carácter difícil y Dios me ha estado tratando por años, pero una de mis metas, decía Joyce Meyer, es que cuando entre más pasen los años, ser la abuelita más dulce que existe en la vida. Y no sé cuántos de ustedes han conocido personas de edad dulces. Para nosotros, no solamente nuestras mamás, sino una de esas fue la mamá de la pastora Katy, doña Esperancita. Nos bendijo a muchos. Y yo quiero que quien se acerque a mí se sienta bendecido de estar a mi lado y no arrepentido de estar a mi lado. Que quien me vea me diga, usted, tú tienes algo y me gusta lo que veo y no atrás. Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. David fue alguien que no huyó de las cosas que tenía que enfrentar. Él las enfrentó aún de su pecado. Aún su pecado. Y hay personas que a veces no solamente no pueden, sino ocultamos las cosas y metemos las cosas y queremos, las ponemos ahí que nadie las vea. Y no, que nadie las vea. Caminando rápido, nadie se da cuenta. Pero ¿a quién engañamos? Todo el mundo se da cuenta. Pero quiero ser alguien en el que Dios diga, yo te voy a usar, que me pase a mí también. O simplemente quiero ser alguien que digan, él fue alguien de los que nunca enfrentó nada, nunca reconoció nada. Cero a la izquierda. ¿Por qué no cierra su Biblia o apaga su Biblia? No sé si tomó notas, pero vale la pena este tiempo mirar y preguntarse, ¿no será que por alguna de estas cosas Dios no está haciendo más en mi vida? Este es el tiempo de ponernos de cuentas con Dios. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús, por favor. Repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.